Bueno, recién cruzamos el puente y nos vamos a quedar ahí y vamos a ir un poquito más lejos hasta Roca porque estamos en comunicación con Hugo Alonso, que es periodista del diario Río Negro, editor y analista político, para desarrollar un poco lo que pasó con las PASO en Río Negro. Hugo, Fabricio y Virginia te saludan. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo les va?
Es el conductor. Viste, Hugo, no paramos de buscarte reemplazante. No paramos de buscarte además figuritas para ir ocupando tu lugar, porque Hugo Alonso es el conductor original de Voz a Diario, que siempre contamos tuvo dos versiones, dos años de versión en Roca. Acá seríamos con la versión neuquina. No encontramos nadie que cubra tus zapatos.
No, por favor. Pero, ¿y dónde está Roca?
No puedo decirlo. Tengo que decir que está de vacaciones, pero no puedo decir la verdad al aire.
¿Sabemos si está dentro del país? ¿Está fuera del país?
Mira, me dijeron un bake-off, me dijeron una campaña importante fuera del país. No sé, ¿viste? Es un tipo importante, Roja, ¿no? No se puede andar hablando así.
Bueno, lo veremos en las ediciones de cara.
Vamos a ver si lo dice cuando vuelva. Bueno, obviamente a lo que te convocamos es para poder hablar sobre las PASO en Río Negro. Creo que uno de los datos más interesantes es primero la victoria del partido provincial, pero después, ¿qué pasa dentro de ese partido provincial?
Tal cual, el resultado, claro, los números marcan un posicionamiento para cada fuerza, una nueva línea largada para cada uno con alguna tranquilidad para el oficialismo provincial, que recordemos, a esa misma altura en el año 2017 era toda preocupación, todo malestar. En el año 2017, Juntos Somos Río Negro, en la elección de medio término salió tercero, muy poco después bajó la lista. Recuerdan esa lista que era encabezada por Fabián Gatti, que en la elección cruzada también por el debate por la central nuclear acá en la provincia de Río Negro, bueno, llevó al oficialismo a una desconexión total con la ciudadanía y quedó tercer lugar y después finalmente desertaron de las elecciones generales. Bueno, hoy es todo un escenario diferente, hoy es un escenario de victoria. Digo yo, los que entendieron mejor por dónde tenía que ir la campaña, esta campaña tan atípica, tan modificada en las formas, en los hábitos de hacer campaña, y que le costó muchísimo a la política tradicional adaptarse a este nuevo tiempo de contactos muy breves, de una atención que prestaba el electorado de apenas segundos, entonces había que ser muy efectivo. La política no entendió mucho de eso y entonces por eso vimos, digo, a nivel nacional, ¿no? Tanto mensaje bizarro, tanto spot, que sí, era realmente, tratando de ser gracioso, era realmente lamentable, poca creatividad. Bueno, entonces dentro de ese escenario, el oficialismo de Río Negro entendió un poco mejor que el resto por dónde iba y a través de su discurso provincialista logró hacer pie en estas elecciones y sacarle una luz de ventaja que, bueno, para las elecciones de noviembre ya aparece como muy concreto que van a sumar una banca en el Congreso de la Nación. Recordemos que Juntos hoy tiene una banca en senadores, la que ocupa Bertiner, y una banca en diputados, que es la que ocupa Luis Giacomo. Bueno, probablemente, muy probablemente, Agustín Domingo se sume a esa estructura en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, porque son 10 puntos de diferencia. Debería ocurrir una debacle para que Juntos termine tercero la elección general de noviembre y no acceda a ninguna de las dos bancas que están disputadas. Pero tal cual como vos decías, Virginia, ahora después de esto empieza el debate de, bueno, a ver de quiénes son esos votos, ¿no? Esa estrategia.
Hugo, da la sensación que Juntos capitalizó muy bien esta grieta que no termina de cerrar a nivel nacional con este discurso provincialista e incluso obteniendo quizás más votos de los que ellos pensaban que iban a tener.
Sí, sin lugar a dudas. Entendieron bien esto de fidelizar el voto provincial. Les ha ido muy bien en las últimas elecciones provinciales. Han logrado un despliegue territorial muy importante. Hicieron muy bien el trabajo de cibermilitancia, hicieron muy bien el trabajo de el viejo puntero político. Bueno, ahora se necesita puntero digital, ¿no? Y ellos lo tienen muy bien armado, lo tienen muy bien estructurado, no improvisaron con eso, realmente tienen una campaña armada desde lo digital, muy bien planificada, donde referentes locales reciben el contenido que tienen que distribuir en las redes, saben dónde lo tienen que hacer, cuándo, qué semana promocionan una imagen, qué semana promocionan otra. Bueno, evidentemente ese trabajo les dio su fruto porque, bueno, llegaron con su mensaje, llegaron mejor que ningún otro y convencieron a la mayor parte del electorado rionegrino. Ahora, bueno, lo que buscan es consolidar ese triunfo con más votos en las elecciones generales. Dicen que salen a buscar a los votos de ese 8% de entre voto nulo y voto blanco que hubo acá en la provincia de Río Negro, que es un porcentaje realmente importante, y otros miran, dicen, bueno, lo que van a tratar de hacer es captar algún voto radical de ese radicalismo que no concuerda con Aníbal Tortorillo, y entonces tratar también desde ahí e incidir, consolidar lo propio, pero también incidir en los otros resultados. No olvidemos que Juntos no solo busca la banca en el Congreso de la Nación, sino que también lo que busca es mirar al 2023 y evitar que Aníbal Tortorillo crezca, porque ya Tortorillo lo ha dicho abiertamente, busca ser diputado nacional, pero sobre todo lo que quiere es ser candidato a gobernador en el 2023, y entonces, como desde el oficialismo provincial ven que es una de las amenazas más serias que tienen en el camino a mantener el poder en el 2023 en la provincia, buscan cortar ese camino ahora, y bueno, ahí va a estar también seguramente alguno de los intereses del oficialismo provincial, más allá de lo netamente legislativo que se define en las urnas.
Justamente fue ahí en Cipolletti, bueno, el gusto por ahí más amargo de Juntos, que había ganado en 2019, y bueno, fue como publicamos nosotros ayer en el diario, y vos lo plasmaste muy bien en el análisis de hoy, Cipolletti es como la piedra en el zapato que le quedó a Juntos.
Ayer hablé con él y estaba realmente dolido, estaba enojado, entre dolidos. Dicen que el domingo de la noche fue mejor tener comunicaciones por mensajes cortas con él, porque realmente estaba muy amargado, y más de uno, alguno me lo graficó como, bueno, ardió Troya en Cipolletti porque se molestó mucho con el resultado, con esa derrota amplia, la derrota también en conjunto por el cambio, y entonces, porque justamente complica y mucho la estrategia de cerrarle paso a Tortorillo, a ese crecimiento de Tortorillo. O sea, si Tortorillo gana en su ciudad, eso lo entusiasma mucho más, si accede a una banca, le da una estructura institucional para poder ir consolidando ese camino hacia el 2023, y entonces eso cruza con todos los planes de tranquilidad que busca el oficialismo. En el clima interno también complica, porque nadie duda que Bretilneck es el gran ganador de las elecciones en la provincia de Río Negro. Tiene obviamente el antecedente y la representación, es el presidente del partido, el fundador de este partido, de este movimiento, fue el que definió la lista, es el que definió la estrategia electoral, nadie duda de todo eso. Pero en el debate interno también es cierto que Cipolletti fue la única ciudad de las cuatro más importantes, más pobladas, en la que Juntos tuvo un resultado muy negativo, porque incluso acá en Roca perdió Juntos en Río Negro, pero hubo festejo porque quedaron muy cerquita del frente de todos, y la mirada es de entusiasmo por un crecimiento que incluso les permite pensar en un 2023 muy distinto al que muchos imaginaban, de continuidad del surrealismo. Entonces, Cipolletti aparece, como vos decís, ahí la piedra en el zapato, la mirada, y tal vez en un debate mano a mano interno, bueno, a ver qué fue lo que pasó, y Bretilneck va a tener que explicar, bueno, qué pasó en Cipolletti, o reclamar explicaciones y corregir rumbos. Entonces hay cierta incomodidad dentro del debate interno, y en un escenario donde también la relación de él con la gobernadora no está en su mejor momento. Entonces ofrecer esos costados al cuestionamiento, bueno, qué pasó en tu ciudad que no ganaron, también complica un poco los diálogos internos. Todo está maquillado, todos te van a decir, si vos hablas públicamente con alguien de Juntos, te va a decir que está todo bien, que no pasa nada, que hay unidad, que tienen sus diferencias, pero que lo importante es están unidos. Pero en el mano a mano, el resultado en Cipolletti complica un poco, y por eso de ahí el enojo también de Bretilneck, ¿no?
¿Te sorprendieron los números de Juntos por el Cambio?
Y me sorprendieron los números, sí, realmente, y yo creo que hasta ellos mismos los sorprendieron, porque no pensaban estar en esa paridad tan concreta, con incluso superándolo a nivel provincial, entre la suma de las tres listas al frente de todos. Más o menos se sabía que, o sea, sabía que iban a quedar ahí en la discusión, que Tortorillo iba a ganar la interna, pero ese segundo lugar y ese envión, además de la imagen nacional, del mapa nacional que quedaron de esas pasos, le da un empuje mucho mayor al que ellos esperaban. O sea, esperaban ellos este primer paso y después ir con todo a noviembre, pero ahora salieron mucho más fortalecidos de estas urnas por el escenario nacional y el propio segundo lugar que consiguieron acá en la provincia. Es muy importante ahora también esto, consolidar la alianza entre el PRO, el radicalismo y la coalición cívica, que también, de la misma manera que Juntos tiene problemas internos, bueno, Juntos por el Cambio también tiene sus diferencias. Tortorielo, recordemos que estuvieron a punto de no sí. sellar la alianza antes sí. de las elecciones, fue a último momento que llegaron a un acuerdo, pero el clima, la convivencia ahí no es tan buena, y entonces ahora es importantísimo que logren también mantener ese camino hacia noviembre, porque si no, lo que van a ver es a Tortorielo con los números de este fin de semana en el techo y no en el piso, como debería ser una elección primaria, ¿no?
¿Y qué pasa con el Frente de Todos? ¿Perdió el bastión roquense? ¿Cuál es el balance que vienen haciendo?
El Frente de Todos sí es el que más problemas tiene de Río Negro de cara a las elecciones generales, porque, bueno, perdido, hoy por hoy técnicamente estaría perdiendo una banca. No hay liderazgos fuertes construidos, de hecho todo es cuestionamiento ahora, ya salieron oficialmente algunos a pedir la renuncia de la presidenta del partido, que es la legisladora Alejandra Más. Se espera que algo digan los hermanos Soria. Martín Soria votó a Can Roca y se fue a Buenos Aires y no se supo nada más de él, de un balance, de una interpretación de las elecciones. El senador Martín Doñate también no emitió ningún tipo de análisis, ningún tipo de mensaje. Entonces están como en una etapa donde hay mucho silencio, pero al mismo tiempo ese mismo silencio va dejándole espacio al movimiento en las redes, los cuestionamientos en las redes por la designación a dedo de los candidatos en Buenos Aires en vez de escuchar a las bases. Hay mucha efervescencia, mucho ruido dentro del Frente de Todos, y eso complica porque no ayuda para nada a ordenar o a corregir las cosas que se tengan que corregir rumbo a noviembre. Can Roca, por eso también es muy, muy significativo el resultado, porque si bien se ganó la elección, se ganó con un porcentaje de votos muchísimo menor al de otras elecciones, y a nivel general el peronismo y sus aliados, o sea, en la elección de 2017, de medio término, que llevaba a María Emilia Soria como candidata, tuvo alrededor de 145.000 votos, y en esta elección tuvo 88.000 votos. El peronismo no llegó ni al 30%, siempre acá en Río Negro. Históricamente, el peronismo siempre se hablaba de que tenía un piso del 30% de los votos. Después era de ahí para arriba lo que sumaran, y que sumaron mucho cuando se hizo la alianza entre Soria y el Frente Grande de Arriaga en aquel momento, después el de Beretitnek. Siempre eran 30 más lo que llegara, y entonces de esa manera ganaron muchas elecciones nacionales, todas desde el 2005 en adelante, y las elecciones provinciales del 2011. Entonces, ahora haber quedado en el 25% de los votos es una debacle que todavía se les busca explicación oficial, y ante el silencio de los dirigentes hay muchos militantes pidiendo, bueno, cambios urgentes ya de representación, de estructura, de forma de manejarse en el día a día, porque de esa manera ven que no hay 2021 y tampoco hay 2023.
Eso te iba a decir, Hugo, si Juntos por el Cambio logra capitalizar estos números que se dieron en las PASO, empieza a plantear un nuevo escenario político en Río Negro de cara al 2023, pensando no solo en la gobernación, sino en la legislatura.
Sí, exactamente. Es una elección totalmente diferente la elección provincial, como son las elecciones municipales, de estas elecciones legislativas nacionales, pero, como decís vos, Fabricio, es un escenario, esto le da un impulso a Juntos por el Cambio, tal cual, como decís vos, si no es de llegar a la gobernación, de tener una representación legislativa importante. Hoy solamente Juntos por el Cambio tiene una banca, entonces es una expectativa de crecimiento en el territorio provincial, y por eso lo que pasa es que también habría que ver ahí cómo sería el escenario con tres partidos disputando un caudal de votos más o menos significativo, ¿no? Entonces, a ver qué pasa, porque también hay muchos que dicen, bueno, la única manera de ganarle a Juntos es polarizándole la elección, porque cuando dividís por tres lo beneficias al oficialismo. Así que todavía falta mucho debate, hay que ver qué va a ser el radicalismo leonarino también en ese camino al 2023, pero bueno, va a estar interesante saber cómo se van acomodando cada uno de los sectores después de estas elecciones generales de noviembre, ya rumbo a las definiciones provinciales del 2023.
Claro, bueno, es así, que ahí está toda la atención puesta, en qué va a pasar, ya ni pensamos en noviembre, en qué va a pasar en el 2023. Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo y por el análisis. Te felicitamos por el laburo del domingo. Estuvo todo el día saliendo en vivo Hugo Alonso en las redes, en la web de rionegro.com.ar. Y hoy ya seguís, o sea, ayer, hoy, escribiendo análisis. Así que te vamos a volver a convocar porque queremos entender bien cómo se va dando este camino hasta noviembre.
Bueno, cuando quieran, chicos, les mando un fuerte abrazo.
Otro abrazo, para vos.
Abrazo, Hugo.
Era Hugo Alonso, con quien hablábamos, nuestro compañero periodista del diario de Río Negro, analista político también. Si lo quieren seguir en las redes sociales, fíjense que nosotros en Río Negro Radio lo etiquetamos a él, porque, bueno, por ejemplo, en Twitter es Alonso Río Negro, en Instagram cambia, ¿sí? Y si no, lo leen todo el tiempo en rionegro.com.ar.
Con voz a diario, ahora las noticias se escuchan mejor. De lunes a viernes, de 7 a 10, por RN 89.3.